celular de la localidad de Idahuaychico, la comuna de Licantén, en la costa de Curicó, dejó al descubierto un grave caso policial relacionado con un femicidio, parricidio frustrado y posterior suicidio de su presunto autor. Este macabro cuadro fue descubierto por vecinos y por bomberos que llegaron oportunamente a combatir esta emergencia, encontrando los cuerpos fallecidos de la pareja, además de un hijo adolescente de 15 años, el cual presentaba en ese momento graves lesiones por golpes y sangramiento en su cabeza. La dinámica establecida preliminarmente es que el hombre habría dado muerte a la mujer con la cual se encontraba separado. Luego, mediante golpes con un elemento contundente, intentó acabar con la vida de su hijo para finalmente quitarse la vida al interior del mismo inmueble, no sin antes prenderle fuego a esta residencia. Señalar que el menor fue derivado urgentemente al hospital de Licantén para que los médicos en turno puedan salvar su vida. La pareja protagonista de esta penosa historia policial corresponde a los fallecidos. Ella, una secretaria de una clínica dental de Licantén, y él, un trabajador de salud de 40 años del hospital de la comuna. Ahora se espera un informe oficial de la Fiscalía de Flagrancia de la región del Maule y además de la Policía de Investigaciones, los cuales se están dirigiendo ahora al sitio del suceso. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
En breves minutos debiese comenzar, ya lleva una hora de retraso, la presentación de los subsecretarios y los delegados presidenciales que van a ser nombrados, designados por el presidente electo José Antonio Kast. Malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo habrían sido, según los testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de tres turistas. Un hombre de 26 años de edad fue detenido por la Brigada de Homicidios de Osorno por su responsabilidad por un femicidio frustrado. Con la intervención de personal de la Armada terminó una fiesta masiva en la Playa Grande de Pucón, a orillas del lago Villarrica. La Cámara de Comercio de Ancud en Chiloé acusó un trato desigual por parte de la superintendencia tras el cierre del proceso de un casino de juego postulado en la comuna. La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendio en la Araucanía. Exactamente 14 horas con 2 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos revisando información ahora de nuestra zona. Por permisos de circulación falsos, rebajas en los pagos, contratos con empresas de familiares y ordenar quemar documentación, Contraloría denunció en la Fiscalía a la directora de Tránsito de la Municipalidad de Hualqui. Son graves denuncias contra la actual directora de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Hualqui que quedaron en evidencia en una investigación de Contraloría donde los antecedentes constitutivos de posibles delitos fueron entregados a la Fiscalía para una investigación del Ministerio Público. Se evidenció que existen permisos de circulación circulación presuntamente falsos de vehículos que no se encuentran registrados en el parque automotriz de la comuna y el pago no se registró. Además, la acusaron de quemar documentos. En mayo del 2025, la directora instruyó a auxiliares eliminar masivamente documentación archivada y quemar en el patio trasero del municipio utilizando un tarro como fogón durante varios días los permisos de circulación del 2018 al 2024, evitando una investigación a los documentos. Por otro lado, en el pago de los permisos, los vehículos de su hermano y pareja pagaron un monto inferior al que correspondía según los valores establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. No es lo último. También se constató que el municipio realizó pagos por compra rápida en más de 89 ocasiones a la empresa de su hermano. El concejal de la comuna, Nelson Sepúlveda, señaló de que este informe fue conversado en el Consejo Municipal y espera, junto a los otros concejales, se esclarezcan los hechos.
Comentó que ellos ya estaban haciendo el proceso. Esto ya estaba avanzando y la situación, yo en lo personal le puedo decir que es muy compleja y lamentable para nuestra comuna todo lo que está ocurriendo. Y ojalá que salga luego humo blanco y ahí la fiscalía y tendrá que hacerse responsable y cargo de los hechos y ella se pronunciará en qué termina todo esto, porque hoy en día apuntar o acusar no corresponde, porque hasta que la ley no diga lo contrario, todo el mundo se presume inocente, como se dice.
Desde el municipio señalaron en un comunicado que actualmente se encuentra en curso un sumario administrativo conforme a la normativa vigente. En virtud de este proceso, con el fin de resguardar la transparencia, la objetividad de la investigación y debido al proceso de todas las partes involucradas, el municipio no se puede referir al tema ni prestar declaraciones ni pronunciamientos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Buenas tardes, amigos de la BioBio. Quiero informar un accidente por alcance, casi llegando al trébol. En dirección hacia Talcahuano, pista derecha. No hay lesionados, pero paciencia a los conductores que vienen por Paicaví entrando a autopista. Prefieran la pista izquierda para ir avanzando y con calma, con precaución. Paciencia, gracias.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Afectados por la automotora Cumbre se pedirán a la Fiscalía formalizar en ausencia del dueño. Las víctimas de automotora Cumbres, esto en San Pedro de la Paz, afectadas por apropiación ilegal de sus autos, pedirán a la justicia que fije un plazo perentorio para que la fiscalía formalice al empresario denunciado. En un año, el número de víctimas ha aumentado y la investigación abarca otra compraventa también de vehículos en la comuna de Concepción. Bayán Polanco tiene el reporte.
Fue hace un año que se conoció el caso de la automotora Cumbres en el sector andaluz de San Pedro de la Paz, al cual una docena de personas había dejado sus vehículos para la venta sin nunca recibir los dineros y perderse el rastro de los vehículos. Tras una evaluación de la carpeta investigativa en el Ministerio Público, una de las abogadas querellantes, Catalina Poblete, concluyó que existen antecedentes suficientes para formular cargos por apropiación indebida, al menos en contra de Sebastián Vera, dueño de la automotora.
Creo yo que debiese formalizarse investigación. Se fijó por el Tribunal de San Pedro de la Paz una audiencia a solicitud mía como querellante, que es una audiencia de control judicial del 186. Y en esa audiencia lo que se va a pedir, al menos por parte de esta querellante, es que se le dé un plazo a la fiscalía, que yo voy a pedir 30 días, no más que eso, para que formalice.
Otro abogado querellante, William García, cree que efectivamente la causa ha avanzado como para configurar la comisión de delitos. Sin embargo, lo que destacó es el trabajo de carabineros que en este tiempo en controles carreteros ha encontrado 4 autos, los cuales ya fueron devueltos a sus dueños.
Nosotros, por gestiones que hemos realizado este abogado y los clientes, hemos recuperado 3 vehículos. Tenemos pendiente la recuperación de un vehículo, más uno que habíamos recuperado antes que no alcanzó a judicializarse el tema. En controles policiales fueron estos vehículos retenidos y después mediante gestiones judiciales se solicitó la devolución de los vehículos a sus propietarios.
Uno de esos vehículos fue el de Gregorio Roa, encontrado en la comuna de Antuco. Lo negativo en este caso es que el furgón había sido completamente dañado y aunque logró repararlo y venderlo, el afectado dijo que lo vivido le causó un gran perjuicio, no solo económico, sino también personal.
El furgón fue encontrado en Antuco, en la comisaría de Antuco, lo fuimos a buscar allá al furgón y gracias a Dios se recuperó. Nuestro furgón llegó a nuestras manos, con el motor reventado, pero gracias a Dios lo pude reparar y ahora ya lo vendí. Fue una pérdida en cosas, en tiempo, en desgaste, preocupado porque igual tenía, llegó con unas multas. Las pagué todas para quedar a limpio o vuelvo a vender.
Cumbres no es la única empresa denunciada. Una segunda investigación por denuncias similares de estafa fue abierta en contra de la automotora 21 en Concepción y donde la abogada Poblete representa a alguno de los más de 20 afectados.
Esta automotora al parecer cerró sus puertas, ya no está realizando ventas de automóvil, pero en este tiempo intermedio han aparecido un veintenar de víctimas, o sea, es así de grotesco. Es mismo modus operandi de automotora Cumbres. Actualmente yo ya he presentado 10 a 11 querellas por distintas víctimas y bueno, en esa causa también voy a hacer solicitudes dentro de los próximos días de audiencia de control judicial y de medidas cautelares reales.
La audiencia para pedir la formalización del dueño de Cumbres está agendada para el 27 de febrero próximo y lo que espera la abogada Catalina Poblete es que el Ministerio Público formule cargos en ausencia en contra de Sebastián Vera, quien estaría radicado en Miami, Estados Unidos.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a conocer información policial del centro de Concepción, Verónica Valenzuela.
Claro, porque a esta hora dos carros del Cuerpo de Bomberos de Concepción concurren a una emergencia, en concreto un rescate de una persona en la intersección de Barros Arana con Aníbal Pinto, justo a las afueras de la Galería Plaza en este sector, a un costado de la delegación presidencial, por una persona que se encuentra tendida en el piso. Se trata de un hombre, un joven de aparentemente unos 30 años, que de acuerdo a la información proporcionada por personal de carabineros que también se encuentra prestando apoyo en este lugar, se habría desmayado en este sector y es por eso que los bomberos se encuentran en estos momentos prestándole apoyo de primeros auxilios en espera también de que llegue personal de algún servicio asistencial. Es lo que se está llevando a cabo en este momento en esta intersección, en la intersección de Barros Arana con Aníbal Pinto, en afuera de la Galería Plaza, que se trata en realidad de una persona que se habría desmayado según lo proporcionado por carabineros. En el lugar, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Delincuentes robaron desde una sede vecinal de Lota alrededor de 2 millones y medio de pesos en alimentos y también en especies. La mercadería era recolectada para ir en ayuda de los damnificados de Punta de Parra en la comuna de Tomé. José Manuel Lagos, estamos en contacto contigo. Buenas tardes.
Hola, auditores. Muy buenas tardes. Dos robos en menos de 72 horas se registraron en la sede vecinal de la población San Martín de Lota, cuando delincuentes forzaron ventanas y puertas para sustraer especies electrónicas desde el recinto, además de mercadería recolectada por los residentes cuyo destino era el sector de Punta de Parra de Tomé, una de las zonas afectadas por el mega incendio de enero pasado. Francisco Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos, indicó que los antisociales se llevaron tanto esta madrugada como el miércoles de esta semana alrededor de 25 cajas con alimentos no perecibles. A ellos se suman tres monitores, un proyector y un notebook que formaban parte de la sede. Por anterior, el dirigente complementó que los sujetos forzaron chapas y candados para cometer los ilícitos y estos fueron denunciados ante carabineros.
Nos robaron alimento no perecible que iba destinado para las personas de Punta Parra, de la catástrofe que sufrió allá, que es el pueblo que desapareció completo. Y lamentablemente ahora, hoy en día, volvimos a sufrir el mismo robo de unas cosas que nos quedaban también de alimento no perecible, más o menos como nos sacaron 10 cajas de alimento, más cosas de bebidas que teníamos por allá, y nos hicieron pedazos todas las partes de la sede, cosas nuevas que teníamos, sedes nuevas. Lamentablemente estos antisociales, desgraciados, de que roban a la gente, vigilancia hoy en día, aquí no hay. Denunciamos a Carabineros.
Los vecinos fuera de micrófono indicaron a la radio que tendrían identificado al sospechoso de los robos, el que habría actuado con otros dos delincuentes. A los ilícitos cometidos en la junta de vecinos se suma otro registrado durante el pasado jueves y que afectó al club deportivo Jorge Robledo. El avalúo en los tres casos supera los 2,5 millones de pesos y hasta el momento no hay detenidos en Lota. Radio El Carbón.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. ¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur, H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Forestal consumió 2 hectáreas en el sector rural de Quiñaco, en la comuna de Santa Juana. La emergencia comenzó durante la noche de este viernes y se extendió hasta cerca del mediodía de hoy, poniendo en peligro a viviendas en el sector. En el lugar trabajaron brigadistas forestales, bomberos de la comuna y durante esta mañana se inició el combate aéreo. Así lo indicó el alcalde Ángel Castro.
Se inició eso de las 11 de la noche aproximadamente y en un sector con muchas quebradas, hasta el sector llegaron brigadas forestales, también CONAF, bomberos. Se trabajó durante toda la noche, estuvimos ahí también junto con Seguridad Ciudadana y con Carabineros en el sector, ya que viviendas cercanas, hay dos viviendas, digamos, que uno donde se originó el fuego y la segunda en dirección donde iba el viento, ¿no?
Sobre el origen de la emergencia, el jefe comunal dijo que preliminarmente se sospecha de un accidente eléctrico que en paralelo provocó un corte de energía total en la comuna de Santa Juana.
Lo que se está sospechando en estos momentos es que un árbol habría caído en el tendido eléctrico. De hecho, se cortó la energía eléctrica en toda la comuna. Anoche volvió a eso de la 1 de la mañana, pero el otro sector rural sin energía eléctrica. Por lo tanto, se estima que el origen fue la caída de árbol, tendido eléctrico, chispa y parte el fuego.
Si bien en un principio CONAF había informado que el incendio denominado Quiñaco 2 habría afectado a 5 hectáreas, más tarde la misma corporación confirmó que finalmente se consumieron 2 hectáreas y que ya se encuentra controlado.
En Radiograma, todas las voces.
esta semana se confirmaron dos demandas al Estado por parte de pesqueras industriales que operan en la región del Biobío, no contentos y conformes con la nueva ley de fraccionamiento que los deja a ellos en desventaja. Hoy se confirma también una tercera empresa, Alimar. Contrató al expresidente del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, donde esta industria acusa que la expropiación regulatoria afectará de forma directa al empleo y reducirá la competencia frente a los otros países que se dedican también a este gremio. El gremio ha advertido que la región del Biobío será la más golpeada del país, dada su alta dependencia de la pesca industrial. Es por eso que la empresa Alimar señala de que se está preparando la demanda por el estudio de Tomás Menchaca y el tema es, señalan ellos, se sienten que expropiaron parte de la cuota y aún peor, el proyecto de la Cámara de Diputados pretende seguir con lo mismo. Señalan que no puede ser, que los dejan sin trabajar y sin nuevas proyecciones a futuro y con una incertidumbre. Así señaló el gerente de operaciones de Alimar, Alonso Bahamonde.
Se está preparando la demanda por el estudio de Tomás Menchaca. El tema es que nos expropiaron parte de nuestra cuota y aún peor, el proyecto de la Cámara de Diputados pretende seguir con lo mismo. Esto no puede ser. No nos dejan trabajar y proyectar nuestras inversiones a futuro con toda esta incertidumbre.
Bueno, así entonces como se confirma esta tercera demanda presentada al Estado por industrias pesqueras de la región del Biobío, donde recordemos también dentro del mismo gremio pescadores industriales ha entregado el apoyo y hay otras empresas que si bien aún no presentan esta demanda contra el Estado están preparando junto a su estudio jurídico una posible acción judicial.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobó un proyecto para la construcción de una nueva planta de congelados presentada por la empresa pesquera Alimar de Lota. La inversión de la compañía supera los 18 millones de dólares y proyecta alrededor de 150 cupos de empleo una vez que se inicien estas obras. José Donos Lagos, retomamos contigo.
El proyecto para la construcción de una nueva planta de congelados para el consumo humano fue presentada por la pesquera Alimentos Marinos Sociedad Anónima ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en 2025. El CIA, tras la revisión de los antecedentes y presentar las respectivas observaciones, aprobó el inicio de las obras, cuya inversión, según la empresa, supera los 18 millones de dólares y considerará alrededor de 150 cupos de empleo. Según el proyecto, las especies que se procesarán corresponden principalmente al jurel y la jibia, además de otros recursos pesqueros que sean aprobados mediante la resolución de la Subsecretaría de Pesca, entidad que autoriza dichas faenas. La noticia fue recibida positivamente por el alcalde de Lota, Jaime Vázquez, teniendo en cuenta el estancamiento económico que vive la comuna. Sin embargo, fue cauteloso en que a mayor crecimiento e inversión de la pesquera, también esto se traduzca en respetar el medio ambiente y con ello la convivencia con los vecinos del sector.
Lo valoramos, pero además vamos a estar siempre atentos y vigilantes que todos estos procesos se lleven adelante apegados estrictamente a la normativa y en eso nosotros vamos a ser inflexibles. Pero por otro lado también valoramos la oportunidad laboral que se va a generar desde allí para muchas personas de la comuna de Lota, que es importante generar empleo, pero también es importante que aquellas industrias que crecen, que se instalan, tengan una sana convivencia con el medio ambiente. Aquí hemos tenido a veces molestias por ruido, emisión de olores, malos olores en realidad, y esas cosas tienen que mejorar y tienen que cambiar.
Cabe señalar que la planta contará con 3 túneles de congelados, 6 líneas de empacado, tendrá una capacidad máxima de procesamiento de materia prima de 7.150 toneladas por mes, generando una producción de productos congelados de 4.000 toneladas mensuales. Se espera que a mediados de este año comiencen las obras, todo esto a la espera de los estudios de ingeniería que la pesquera Alimentos Marinos está presentando y con ello la concreción de los permisos pertinentes en Lota Radio El Carbón.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
14:24, hemos finalizado la revisión de las noticias en Río Grama, edición de mediodía, esta jornada, sábado 7 de febrero. Muy atentos, en cualquier minuto con un extra de prensa por el anuncio del presidente electo José Antonio Kast de los que serán los delegados presidenciales en nuestra región y también en otras regiones del país y también los subsecretarios que van a acompañar a los distintos ministerios. Volvemos ahí en algunos minutos más cuando se retome desde la OPE.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. BioBio, cobertura total. Información y música.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
BioBio, cobertura total. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del BioBio. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
¿Cómo les va? 2:26. Vamos con el deporte. Está en desarrollo el campeonato nacional. Empezó ayer durante la jornada de viernes. Hay partidos programados durante este sábado, domingo y también el día lunes. Pero no es lo único, no solamente de fútbol, sino también hay actividad del tenis. Se está disputando estas fechas de la Copa Davis en nuestro país. Si tenemos detalles de todo aquello, de todo este panorama, junto a Benjamín Rojas. Benjamín, te escuchamos.
Y abrimos con el fútbol chileno porque continúa la segunda fecha del campeonato nacional y Colo Colo recibe hoy a las 20:30 horas a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, donde ambos equipos llegan tras perder en su debut. En la antesala del encuentro y en medio de cuestionamientos por el rendimiento, el técnico Albo Fernando Ortiz aseguró que el plantel entiende la importancia del compromiso.
Bueno, está comenzando la presentación de los nuevos delegados presidenciales. Vamos a ir directo a la oficina del presidente electo. Está hablando hasta ahora José Antonio Kast. Escuchemos.
Quiero decirles que estoy muy, muy contento de poder hoy día presentarles a nuestros subsecretarios, a nuestros delegados regionales. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado este tremendo desafío de asumir lo que será la conducción del gobierno a partir del 11 de marzo. Durante la campaña hablamos mucho de las emergencias. Emergencias que se centran en las personas. Personas que sufren por el tema de la inseguridad. Personas que sufren por la falta de atención oportuna, y en algunos casos digna, en temas de salud. Jóvenes que han perdido la esperanza de ver que su establecimiento educacional va a marcar la diferencia en su futuro. Familias que dicen no voy a contar con una casa propia porque ha aumentado el valor. Personas que anhelan rescatar sus costumbres, sus tradiciones, una vida de barrio tranquila. Sabemos que ninguna de estas situaciones es fácil de resolver. Para qué hablar de la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo. Pero todos nosotros, los que estamos acá, más los ministros que ustedes ya conocen, a los cuales excusamos de participar en esta reunión, porque vamos a tener más adelante jornadas de trabajo intensas, pero sí cada uno de ellos requería la nominación de sus subsecretarios para todo lo que son los traspasos de un ministerio que dirige el actual gobierno a lo que vamos a tener nosotros, era relevante encontrarnos. Hoy día algunos de los subsecretarios se conectaron online, algunos de los delegados regionales, los menos, también se conectaron online. Tuvimos un gran encuentro de conocimiento, de vinculación, de presentación, de desafíos que tiene cada uno por delante. Tenemos ya el equipo completo, solamente nos falta una subsecretaría que es en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona junto con el ministro Fernando Barros, pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen. Como les decía, en las próximas semanas, ya a fines de febrero, comienzo de marzo, vamos a tener una gran jornada de trabajo. Ustedes van a ir conociendo y van a tener a su alcance la información de cada uno de los delegados regionales, de cada uno de los subsecretarios, de los equipos que se van a ir conformando, y esperamos siempre tener la mejor relación con los medios de comunicación. Para nosotros es muy relevante cómo podamos dar a conocer cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles van a ser las exigencias que cada uno va a tener, y que sea la opinión pública la que vaya juzgando nuestro trabajo en los próximos días. Tenemos desafíos inmediatos que parten el mismo 11 de marzo. Les hemos señalado a ustedes que tenemos un plan denominado Desafío 90, que en cada área tenemos acentos puestos, y todos ya más o menos tienen claro que no va a ser un periodo fácil, pero va a ser un periodo de buen trabajo, como les dije, de alegría, del buen servir a cada uno, comprometido con esas urgencias sociales para recuperar, reconstruir nuestra nación. No sé si hay alguna consulta. Ah, perdón, quiero darle, antes de las consultas, la palabra a nuestra subsecretaria y también a uno de nuestros delegados. ¿Dónde está Germán? Constanza, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, no sé si me veo. Bueno, tuvimos una reunión muy provechosa donde básicamente estamos todos muy agradecidos de la confianza del presidente en llamarnos a conformar su gobierno. Nos hizo bastante hincapié el presidente electo en que tenemos que trabajar por el bien de Chile en temas urgentes como seguridad, como temas de reconstrucción, y dando lo mejor de nosotros mismos para servir a Chile, para trabajar colaborativamente y sacar adelante este gobierno de emergencia. Y lo vamos a hacer entre todos, con todas las autoridades y todos los equipos de gobierno.
Muchas gracias, Constanza. Y también nos acompaña, en representación de los delegados regionales, el delegado de la región metropolitana, Germán Codina.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes. La verdad que la reunión fue larga, presidente. Usted nos pasó muchos encargos, así que yo me hice un pequeño resumen que considero muy importante. Quiero, en primer lugar, junto con agradecer el honor que nos hace al llamarnos a ser parte del gobierno que usted dirige, indicarle a las personas la gran tranquilidad de que el presidente electo, José Antonio Kast, nos acaba de entregar ciertos lineamientos que son los que van a inspirar su gestión. En primer lugar, esta es una gran oportunidad para cambiar la vida a personas humildes, personas que necesitan un Estado eficiente, personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Estos son temas que el presidente nos ha indicado de manera prístina. Las personas están antes que las diferencias políticas. Las personas están antes que los partidos. Lo más importante es que desde el 11 de marzo, que vamos a estar en la calle, justamente entendamos que ese trabajo en terreno, codo a codo con las personas que más nos necesitan, es el gran mandato que ha recibido este gobierno para enfrentar también las emergencias. Sabemos que hay emergencias en salud pública, sabemos que hay emergencias en seguridad, en vivienda, en educación, en tantos ámbitos. Y por eso el presidente, de manera clara, también nos señaló a los delegados que van a estar coordinando acciones en todas las regiones del país, que va a ser muy estricto en el cumplimiento también
del estándar ético y de probidad que él cree que debe inspirar a cualquier servidor público. Y ese también creo que es, de todas maneras, una muestra más de cuál es el sentido que le quiere imprimir el presidente José Antonio Kast a su gobierno desde el 11 de marzo. Y solo cerrar diciendo, lo más importante que nos llevamos en este momento no es solamente la inspiración de trabajar en equipo, sino que todos recordemos que primero están las personas.
Estoy muy tranquilo.
Y no sé si hay alguna consulta, duda de los distintos medios de prensa.
Yo estoy muy tranquilo de que tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios, a nivel de delegados regionales, y que un gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios, delegados, un gobierno mucho más amplio que eso. He podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación. Y esperamos que esa buena relación se pueda ver reflejada en las próximas medidas que vayamos tomando, tanto a nivel legislativo como a nivel de estrategias de políticas públicas, que no necesariamente pasan todas por el Congreso, pero yo creo que todos se van a dar cuenta de que hay un trabajo claro que se ha realizado con los ministros para que exista un buen trabajo en equipo con sus subsecretarios y que también ese trabajo esté muy bien coordinado con cada uno de los delegados regionales. Vamos a tratar de ordenarlo. Ahí van a ir dando las palabras para que todos podamos hacer la consulta.
Responde preguntas el presidente electo José Antonio Kast. No sé, los periodistas sí, no tienen micrófono, entonces por eso claro, no se escuchan las preguntas. Escuchemos.
Uno de los desafíos que tenemos es el plan Escudo Seguro. Así lo hemos visto con la ministra de Seguridad, lo hemos visto con el ministro del Interior, y hemos mirado el cómo generar la mejor articulación, tanto con las autoridades locales, como son los gobernadores, que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar, y no descartamos la figura de un comisionado especial para la macrozona norte, que esté encargado de supervigilar lo que es el plan escudo fronterizo, en conjunto con la ministra de Seguridad, con quien hemos tenido varias reuniones, varias experiencias también de poder observar situaciones en otros países, y en base a lo que hemos observado en otros países, en base a la realidad local, tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la macrozona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que, si bien no tiene atribuciones ejecutivas, sí puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales, y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, desde Justicia, desde Defensa y desde Seguridad. Ustedes también saben que vamos a hacer una innovación en lo que son los comités de trabajo que vamos a tener los días lunes. Vamos a partir con un comité de seguridad, seguiremos con un comité económico para el tema de inversiones y trabajo, y seguiremos con el comité político. Por lo tanto, hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses.
Presidente, buena tarde. Sobre los delegados presidenciales que acaba de designar y nombrar, ¿qué relación esperan que ellos tengan con los gobernadores regionales de cada región? Y si es que a lo largo de su periodo de gobierno va a avanzar definitivamente hacia su eliminación, puesto que el actual gobierno prometió precisamente eliminar estos cargos, pero no pudo cumplirlo.
Sí, yo a los mismos delegados les comenté que el año 2017, la primera vez que me presenté candidato presidencial, y tuve que ir a encuentros con parlamentarios respecto del tema de los gobernadores regionales, siempre discutí
el cómo se iba a implementar esta medida. Y el año 2021, cuando me tocó ir al primer encuentro de gobernadores regionales electos en la zona de Bío Bío, los que eran candidatos, creo que casi todos, dijeron que se iban a eliminar los cargos de delegados regionales, y fui el único que dije que no los iba a terminar, porque claramente son la cara visible del presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal. Eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores les vayamos dando más atribuciones y más recursos. Eso lo he conversado con distintos gobernadores. Yo hago una diferencia entre 6 gobernadores que asumieron en la última elección y los 10 gobernadores que ya están en su segundo mandato y que no pueden ir a la reelección. Yo hablo de esta nueva generación de gobernadores que tiene que marcar un antes y un después en cómo administrar los fondos que son de todos, y en la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión, de ir priorizando el buen uso de los recursos en temas de urgencias sociales, bueno, nosotros iremos entregando más atribuciones, pero primero tenemos que ir aclarando situaciones que se han ido dando y que siguen cuestionando algunas gobernaciones en temas de convenios, en temas de entrega de recursos. Creo que tenemos una gran posibilidad con esto, con esta nueva generación de gobernadores, con algunos gobernadores que ya en su segundo periodo y que han fortalecido los desarrollos locales, más los delegados, de trabajar efectivamente por las necesidades más urgentes, que en el norte será el tema de la vivienda, porque tenemos un tema de campamento muy importante, fruto de una migración irregular. Podremos en el sur ir viendo situaciones como el agua potable rural, que de los APR, que se ha visto muy afectado. Podremos ir anticipándonos también a ciertas posibles catástrofes que vienen con una buena planificación en conjunto, en el trabajo conjunto de gobernadores con delegados presidenciales.
Gracias, presidente. Los invitamos ahora, por favor, a mantenerse en su lugar para hacer una foto oficial, por favor. Gracias.
José Antonio Castro. Palabras entonces del presidente electo. Ahora proceden a sacarse una fotografía oficial entre delegados, quienes ocupan la tercera fila en este podio, en esta tarima emplazada acá en el Hotel de las Condes, y primera y segunda fila los 30 subsecretarios que asistieron de manera presencial a esta presentación. En el medio, por supuesto, el presidente electo José Antonio Kast, quien también, como escuchábamos, respondió algunas preguntas de la prensa, pese a que no estaba proyectado desde su equipo, no nos habían preparado para ello. De hecho, ustedes lo escuchaban, no había micrófono para preguntas y se tuvo que improvisar en el medio de este punto de prensa. Entonces, ¿qué entregó el presidente electo, Tomás?
Mira, te propongo que tú te mantengas ahí, mantenemos secretarios nominados por el presidente electo José Antonio Kast. Estos son los subsecretarios. Atención. Subsecretario de Agricultura, Francesco Venecián. Subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró. Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Rafael Araos. En el Ministerio de Cultura, 2 subsecretarios, de Cultura, Carlos Lobos, y de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. En el Ministerio de Defensa, como ustedes escuchaban recién al presidente electo, quedó pendiente, por lo tanto no hay subsecretario nombrado por ahora. Hay un subsecretario que es Rodrigo Álvarez, pero recordemos que son 2 los subsecretarios en materia de defensa. Hay un cargo que está en estos instantes vacante. En el Ministerio de Deporte, Andrés Otero. En el Ministerio de Desarrollo Social, subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández. Subsecretario de Desarrollo Social en materia de niñez, Marcelo Sánchez. Subsecretario en Evaluación Social, Gabriel Ugarte. En el Ministerio de Economía, subsecretario de Economía, Karl Franz Köhler. Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia. Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. En el Ministerio de Educación, Subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez. Subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. Subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper. En el Ministerio de Energía, Subsecretario Hugo Briones. En el Ministerio de Hacienda, Subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez. Director de la de Presupuestos, José Pablo Gómez. En el Ministerio del Interior, Subsecretario del Interior Máximo Pavés. Subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. En el Ministerio de Justicia, Subsecretario de Justicia, Luis Alejandro Silva. Subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. En el Ministerio de Medio Ambiente, el subsecretario es José Ignacio Vial. Subsecretario de Minería, Álvaro González. Subsecretario de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro. En el Ministerio de Obras Públicas, subsecretario Nicolás Balmaceda. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. En el Ministerio de Salud, en Salud Pública, Alejandra Pizarro. En Redes Asistenciales, Julio Montt. En el Ministerio Secretaría General de Gobierno, subsecretario José Francisco Lagos. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, subsecretaria Constanza Castillo. En el Ministerio de Seguridad, subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. En el Ministerio del Trabajo, subsecretaria de Previsión Social, María Elisa Cabezón. Subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende. En el Ministerio de Transportes, subsecretaria de Transportes, Romina Garrido. Subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. Subsecretario de Transportes, Martín Maquena. En el Ministerio de la Vivienda, subsecretaria Natalia Aguilar. Esos son los subsecretarios nombrados esta mañana por el presidente electo José Antonio Kast. En materia de delegados presidenciales, recordemos, un delegado por cada región del país. En Arica y Parinacota, Cristian Sayés. En Tarapacá, Adriana Tapia. En Antofagasta, Catherine López. En Atacama, Sofía Cid. En Coquimbo, Víctor Pino. En Valparaíso, Manuel Millones. En la región metropolitana, Germán Codina. En la región del Libertador, Bernardo Higgins, Susana Pinto. En el Maule, Juan Eduardo Prieto. En la región de Ñuble, Diego Sepúlveda. En la región del Biobío, Julio Anatibia. En la región de la Araucanía, Francisco Yubitich, recordemos que él fue fiscal de la Araucanía. En la región de Los Ríos, Vicky Carrasco. En la región de Los Lagos, Cristian Palma. En la región de Aysén, Luz María Vicuña. En la región de Magallanes, Erika Farías. Ahí están todos los delegados presidenciales, que son, este es el resabio de lo que queda, de lo que fueron los intendentes, una vez que cambiaron los intendentes a gobernadores regionales electos. Esas son las autoridades que nombraron en el día de hoy. Claramente, a nivel de delegados presidenciales, un guiño a los partidos políticos, porque hay muchos militantes de partidos políticos o personas afines, personas que han participado en política, que son políticos propiamente tal, y por lo tanto, ahí hay un guiño a la política. En materia de subsecretarios, ya hay una distancia mayor, y por lo tanto, hay personas más bien relacionadas con el presidente electo, más que un guiño a los partidos, más que cupos de partidos. Bárbara Payal, la situación en estos instantes, ¿se van todos? ¿Qué es lo que ocurre?
Ya se están despidiendo acá los distintos subsecretarios delegados. De hecho, hubo un espacio breve para hacerle una consulta en particular al presidente electo. Se acercó a los medios, a los micrófonos de Bio la radio, en particular por lo que va a pasar con este subsecretario que aún quedó pendiente, el subsecretario de las Fuerzas Armadas bajo el Ministerio de Defensa, y él respondía escuetamente: eso ya viene, eso ya se va a presentar en los próximos días. Dijo esperar y bueno, parte entonces de las definiciones. Le preguntaba en particular si fue complejo este proceso de nombramiento, precisamente porque quedaron estos nombres pendientes. Sin embargo, él evitaba responder directamente. Palabras entonces del presidente electo, mientras acá en el Hotel Radisson Blu, como una de las Condes, ya se comienzan a retirar los distintos delegados y subsecretarios luego de este anuncio, de esta presentación entonces de las nóminas que vienen a reforzar el gobierno de José Antonio Kast en su segunda línea.
Bueno, ahí estaba entonces la transmisión desde la oficina del presidente electo, la OPE, la cual ya ha finalizado con el nombramiento de los subsecretarios y además los delegados presidenciales, en donde se confirma, ya lo había dado a conocer también previamente la radio, el delegado presidencial de la región del Biobío entonces es Julio Anatibia, el Renovación Nacional, quien se encuentra entonces en Santiago, fue nombrado oficialmente por el presidente electo José Antonio Kast, entonces que va a asumir el 11 de marzo en la región del Biobío, Julio Anatibia como delegado presidencial de la región del Biobío.
La red informativa más grande del país.
Biobío, cobertura total.
Dos de la tarde, 50 minutos. Ahora sí, vamos con la información del deporte. Bueno, vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, respecto a las reacciones de los nombramientos. Pero en actividad deportiva está en desarrollo la Liga de Primera, que comenzó ayer viernes, precisamente, donde Audax Italiano goleó por 3-0 a la Universidad de Concepción. Esto se disputó en la Florida, en esta segunda fecha de la Liga Primera en desarrollo, y se instaló como líder del campeonato con 4 puntos. Ya eso es uno de los partidos, por supuesto, que está programado. El otro ya se disputó durante esta jornada, donde fue un show de goles, hay que decirlo. Coquimbo Unido 3-1 se impuso a Palestino. Así finalizó entonces ese partido, uno de los partidos importantes durante este fin de semana. Campeón vigente del campeonato nacional, por supuesto, Coquimbo Unido, que se impuso por 3-1 a Palestino. Hay más fútbol durante esta tarde. A las 18 horas se va a enfrentar O'Higgins La Serena. Ya a las 20:30 horas va a ser el turno de Colo Colo con Everton. Eso respecto al fútbol nacional, la Liga de Primera, lo que va a estar ocurriendo precisamente durante hoy sábado. Vamos a seguir pendiente, por supuesto, lo que vaya a pasar a las 6 y a las 20:30 horas en estos dos partidos que restan durante este día sábado. Pero no es lo único, también hay Copa Davis, está en desarrollo, los ojos están puestos a las 18 horas precisamente en lo que van a ser estos dobles que se van a estar disputando, y de esto nos va a ampliar, por supuesto, Benjamín Rojas. Benjamín, cuéntanos.
Vive la emoción del tenis. Copa Davis, Chile-Serbia, por Bio Bio Deportes.
Desde las 18 horas de hoy continúa la serie entre Chile y Serbia en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú lidera la llave por 2-0. La jornada se abre con el partido de dobles, donde Alejandro Davilo y Nicolás Jarry enfrentarán a los gemelos serbios Iván y Matei Savanov. Chile necesita un triunfo más para asegurar su clasificación a la segunda ronda de los qualifiers, donde ya está esperando España tras ser subcampeón de la edición anterior. Después de conseguir el segundo punto para el equipo nacional, Davilo señaló que la serie aún no está definida.
No, igual estamos contentos, obviamente. Muy importante terminar el día 2-0, pero todavía no se termina la pega, así que hay que ir con todo y ver cómo estamos todos físicamente y ver cómo salimos a la cancha, pero vamos, hay que cerrarlo con todo.
Después del dobles se jugarán otros 2 encuentros individuales, aunque la programación podría modificarse si Chile asegura la serie antes. Con esto me refiero a que los protagonistas de los encuentros puede cambiar. Por ejemplo, podría debutar Matías Soto o Cristian Garín. Por ahora, Alejandro Davilo enfrentará a Branko Djuric, quien ingresa en lugar del lesionado Dusan Lajovic.
Hay más, vamos al fútbol internacional, particularmente la Liga Española. Hubo un partido, ¿eh? La Liga Española suspendido, que generó muchas polémicas entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. Pero no ha sido lo único, ¿eh? No ha sido lo único que se ha suspendido. Y esto tiene que ver con uno de los equipos de los chilenos, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Nos referimos al Sevilla. Se suspendió su encuentro frente al Girona, esto durante este sábado, y está ligado a un factor climático, ya a fuertes lluvias, vientos en Andalucía. Producto de aquello, por supuesto, se suspendió entonces este encuentro de los chilenos, del equipo de los chilenos, el Sevilla, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Así que vamos a mantenernos, por supuesto, atentos respecto a lo que vaya a pasar. Son dos entonces ya los que se suman de la Liga Española, los partidos suspendidos, ya lo decíamos, aplazados. Entre el Rayo y el Real Oviedo, sí se disputó el partido entre el Barcelona y Mallorca, que se impuso 3-0 precisamente el Barcelona, el Sevilla al Girona, que se debería haber estado realizando a esta hora, pero está aplazado, como bien decíamos. Pero a las 5 de la tarde en la Liga Española está programado el Real Sociedad con Elche SF a las 17 horas 5 de la tarde. Eso en torno a la información del fútbol europeo, particularmente la Liga Española, que tuvo, ha tenido eso, ese traspiés. Ya, claro, no solamente han habido situaciones de suspensión de, o por lo menos aquí el debate en relación a reprogramación de partidos en nuestro país, sino también en la Liga Española. En otras informaciones les contamos, el Tribunal de Honor del Comité Paralímpico de Chile sancionó a la Selección Nacional para Canotaje de nuestra zona, Catherine Wollerman, la anterior por una denuncia interpuesta por el técnico Ariel Rubilar, entrenador de la Selección Nacional de Paracanotaje, y la deportista Jocelyn Muñoz, seleccionada nacional de la disciplina, respecto de un incidente ocurrido el 18 de junio del 2024. Ese día, señala el escrito, Wollerman profirió una expresión verbal objetivamente impropia y descalificadora en contra de Jocelyn Muñoz. El hecho se encuentra acreditado en el contexto de una discusión durante un entrenamiento y reconocida por Wollerman el 31 de octubre del 2024. Asimismo, la sala desestimó la negación del hecho por parte de Wollerman en audiencia de noviembre del 2025 por la ausencia de antecedentes que permitieron justificar esa contradicción. El tribunal estimó grave la expresión de Wollerman, considerando las circunstancias y antecedentes personales de Muñoz. Por lo tanto, se le sancionó con una amonestación escrita en la medida adicional de asistir a un programa formativo en convivencia, respeto y resolución de conflicto en un plazo máximo de 6 meses contado desde la notificación de la resolución. Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,6 millones de pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Nacido aquí, igual que tú.
música ayuda a levantar el ánimo y ahora también ayuda a levantar la región. Llega Rock Up, arriba a Ñuble y Bío Bío. Un gran show en apoyo 100% a los damnificados en los incendios, con la participación de los Bunkers, Psycho, La Rea Trip y DJ Negro Pésimo. Este viernes 13 de febrero, desde las 16 horas, en el Club Hípico de Concepción. Rock Up, arriba a Ñuble y Bío Bío. Compra tus entradas en Punto Ticket.
No te pierdas la gran fiesta costumbrista del pescado frito en caleta, el Morro de Lota. Este domingo 15 de febrero, desde las 12:30 horas, disfruta de degustaciones de pescado frito, gastronomía típica, música en vivo y bailes tradicionales, con una renovada costanera y nuevo acceso pavimentado. Entrada liberada. Invita Sindicato de Pescado.